Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado. ¡Uro!
Pero qué rica mi pollera.
Al son de los tambores de mi alegre caballa y al son
mírala cómo baila
con la pollera colorada.
Al son del tambor, al son de la calle, mi hermano.
Con la pollera colorada.
Pollera colorada, pollera colorada, pollera colorada, colorada.
Con la pollera colorada.
Esa negra sabe mucho, esa negra se la trae mi socio.
Con la pollera colorada.
Zúmbale, zúmbale, que está bonito.
Buenos días a toda la estimada audiencia que está escuchando en este momento Cuentos y Cuentas Claras, un programa de Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Bienvenidas y bienvenidos en especial a las personas que estamos aquí en cabina. Buenos días, Félix, ¿cómo está?
Buenos días, Alejandra. Buenos días acá a quienes nos acompañan, a Daniel y a Dieguito y a todos los oyentes.
Bueno, hoy estamos escuchando música de, Dieguito, me corriges, la Sonora Ponceña.
Hola Aleja, buenos días a Daniel, a Félix y a toda la audiencia. Eso es espectacularmente correcto. Ponceña porque se fundó en Ponce, en Puerto Rico, por allá un 20 de abril de 1954, si no me fallan los cálculos. Hay cosas que se quedan en familia y hay familias que se quedan con cosas. Esto lo fundó el señor Enrique Quique Luca, y la orquesta además la dirige su hijo Papo Luca, entre otros grandes músicos que pasaron por esta agrupación que, como dato particular, el señor Enrique Quique Luca falleció hace 10 años, vivió 103 años, no sé si quisiera alguno de ustedes vivir hasta esa edad. Con ciertas condiciones de salud podría ser interesante, pero es bastante particular y es sobre todo una de las grandes orquestas de salsa, como todas las que propone Félix los miércoles aquí en Cuentos y Cuentas. Estamos escuchando la versión de La Pollera Colorada, una canción famosísima. Y hoy vamos a escuchar música de ellos.
Daniel, buenos días.
Buenos días, Alejandra, Diego, Félix, ¿cómo
Daniel,
les va?
¿Te gustaría vivir hasta esa edad?
Sí, sí.
¿Seguro?
Sí, sí.
Bueno, interesante. Hablando de familias, Félix, y de cosas que se heredan, apellidos, en este caso era Luca, y en este caso me gustaría hablar del apellido Uribe. Resulta siendo que a Santiago Uribe, como lo describen los medios, un ganadero, empresario, hermano de nuestro estimado expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo condenaron a 28 años de prisión, si no estoy mal. Y el día de ayer se hizo público que él se entregó tras este fallo de la corte. Entonces, hablamos el año pasado de este caso un poco, de los 12 apóstoles y de todo esto, pero me gustaría, Félix, que nos refresque un poco la memoria de todo este caso alrededor de Santiago Uribe.
Bueno, antes de contestar la pregunta, Alejandra, quiero complementar la introducción que hizo Dieguito a lo de la Sonora Ponceña. Ponce es una ciudad del sur de Puerto Rico y es muy famosa en la música de salsa porque allí nacieron, entre otros, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, los Luca, que son los, digamos, directores y creadores de esta gran orquesta. Me parece que es la mejor orquesta que hay ahora en la actualidad de salsa, la Sonora Ponceña, dirigida por el hijo de don Quique Luca, el Papo Luca, que también se llama como el papá, pero para diferenciarlos, sí, a los dos Enríquez, a este le dicen nombre. Papo, y es un extraordinario pianista y arreglista. Este arreglo de La Pollera Colorada me parece lo mejor que han podido hacer sobre esa canción que se volvió insignia del folclore colombiano en los años 60. Inclusive con esta versión de la Sonora Ponceña de La Pollera Colorada vendieron mucho disco en los años 60. Sigue sonando. Es una orquesta que se ha mantenido a lo largo de más de 50 años, que no es poco en un panorama artístico de la canción, que se caracteriza en América Latina por lo efímero, por lo fugaz, sí, muchas veces. Volviendo a lo de su pregunta, pues creo que eso era una condena anunciada, en el sentido de que Santiago Uribe fue el director, llamémoslo así, de un grupo paramilitar en el que participaron gente de la, entre comillas, pesada de Yarumal. Yarumal es un municipio del nordeste de Antioquia, donde termina la cordillera central y empiezan, digamos, las llanuras del Caribe. Es una región que se ha vuelto polo de violencia en estos últimos años. Hay una serie de municipios alrededor de Yarumal que hoy por hoy están tomados por los grupos armados y son de muy difícil acceso para la fuerza pública. En esa época, digamos que amedrentados por la acción de estos grupos de la guerrilla, Santiago Uribe, un cura de la localidad que ya murió, unos miembros de la policía, más terratenientes y empresarios del lugar se unieron para crear un grupo que llamaron los 12 apóstoles, porque eran 12 y como estaban dirigidos, entre otros, o codirigidos por un cura, entonces como que se sentían bendecidos por la Iglesia Católica para realizar todas esas fechorías. Uribe tenía en la zona una hacienda, La Carolina, que inclusive allí crió reses bravas para cuando había corridas de toros todavía en Colombia. Las corridas que él vendía se servían también para promoverse como ganadero, como un empresario de buena ley, ¿no? Entonces, los asesinatos comenzaron a darse en Yarumal contra gente que supuestamente estaba comprometida como auxiliares de la guerrilla, y la finca de Santiago Uribe fue utilizada como centro de, más que reclutamiento, de campamento de un grupo de paramilitares que ellos reclutaron para hacer cumplir esas órdenes criminales y crear el terror y la zozobra en toda la región. La policía colaboraba con ellos, pero hubo un teniente, un mayor en estadio, mayor de la policía, de nombre Juan Carlos, quien no quiso colaborar con este operativo criminal que estaban haciendo en Yaromal. Renunció, tuvo que irse de la ciudad de Yaromal. Según entiendo, al final terminó exiliado por allá en Argentina, en otros lados, y desde allá él dio una serie de testimonios donde comprometía directamente a Santiago Uribe como el autor intelectual de este grupo paramilitar. Este mayor se llama Juan Carlos Meneses. Entonces, gracias al testimonio de Meneses y al testimonio de otro testigo, ese sí de Yaromal propiamente, fue que la Corte Suprema encontró que no había razones para echar para atrás la condena que el Tribunal Superior de Antioquia ya había proferido contra Santiago Uribe. Creo que la sentencia es justa. Ahora, por la edad del señor, estoy seguro que la defensa en un par de años va a pedir casa por cárcel y otra serie de condiciones favorables para los presos cuando tienen cierta categoría de edad, ¿no? Entonces, la edad que él tiene, que son más de 65 años, con una condena de 28, prácticamente es pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero como le digo, la ley colombiana en eso es muy laxa, y más adelante, cuando ya el escándalo inicial de esta condena haya pasado, comenzarán a los defensores, los abogados defensores, a hacer su trabajo para tratar de que Santiago Uribe pase la condena en su propia casa, ¿no? Diciendo que por razones de edad, por enfermedad, etcétera, sí, merece que la ley le otorgue ese privilegio.
Esta mañana estaba hablando Daniel Coronel sobre la solicitud que hace Santiago Uribe Vélez de pasar entonces su condena en el batallón de Río Negro, pero fue negada. ¿Hasta el momento dónde tendría que pasarla? Antes de que el abogado diga que está viejo y todo.
Bueno, en una cárcel de Antioquia, ¿no? Porque los sucesos se dieron en Antioquia. A lo mejor sería en la cárcel de Itagüí, que es la de máxima seguridad, que ya sabemos por los escándalos que ha habido recientemente que esa máxima seguridad es solo un título.
Nelson Velázquez estuvo allá cantando.
Sería, yo creo que sería admitido por los que mandan en la cárcel, que no son propiamente ni el director de la cárcel ni los guardianes.
A los guardianes los tienen de domiciliarios para que les lleven el trago.
Exactamente, entonces esa sería como la cárcel, entre comillas, a donde a él lo mandarían. Ahora, vuelvo e insisto, los defensores, para eso les pagan, van a seguir insistiendo en que le den un trato preferencial a Santiago Uribe. Y si el próximo gobierno es el gobierno de Abelardo de la Espriella, es muy posible que la presión del gobierno también ayude para que a Santiago Uribe, no ahora, pero sí en poco tiempo, lo trasladen o al batallón militar, o una escuela de la policía, o a su propia casa, para pagar la condena.
Después de todo esto, sigue siendo el apellido Uribe. ¿Se puede ver manchado un poco el nombre de Álvaro Uribe Vélez, interferir un poco también en la imagen, no sé, aseverar un poco más de investigaciones cercanas a sus lazos, bueno, con el paramilitarismo?
Alejandra, seamos realistas, ya el nombre Uribe para buena parte de la población colombiana está manchado,
sí,
por su complicidad con el paramilitarismo. En cuanto a que se perjudique políticamente, creo que la primera vuelta reflejó una realidad política nueva en el país, y es que el caudillaje de Uribe dentro de la derecha ya se acabó. Hay un nuevo caudillo que es Abelardo de la Espriella. Uribe hace parte del pasado de esa política de derecha. Bueno, en este momento tenemos un nuevo caudillo que es Abelardo de la Espriella. Uh-huh. Entonces, políticamente ya el presidente no tiene ese papel tan importante que tenía unos años atrás, cuando él era el que imponía, quitaba y ponía candidatos, imponía presidentes. Él ya está en proceso de decadencia, ya también por la misma edad, estado físico, sí, creo que está enfermo también. Y las elecciones pasadas probaron que en la propia derecha desconocieron su autoridad, y Abelardo de la Espriella resultó ungido por esa derecha como el caudillo que los va a representar en los próximos años. Entonces, ya Uribe no tiene la importancia política que podría haber tenido hace 4 años. Ya es un mueble viejo, pienso yo. Hay que ser realista. Sí. Yo suponía que todavía tenía algún poder de convicción dentro de los sectores de derecha, pero la votación que recibió Paloma Valencia, su protegida, pues fue muy pobre en relación con la que obtuvo Abelardo de la Estrella. No llega ni al 30% de lo que alcanzó Abelardo de la Estrella. Entonces, la realidad de política es así, es cruel. Caen los caudillos, suben otros, se devalúan, vuelven y caen otros, o suben otros. Eso es una rueda de Chicago, ¿no? En esto no podemos como hacernos falsas ilusiones de que los caudillos se quedan hasta el fin de los siglos. Esta es otra de las verdades históricas que ahora tenemos que aceptar, que el caudillaje, así como sube, así también puede desaparecer, y ya Uribe es caso juzgado, me parece a mí.
Muy bien, muchas gracias, Félix. ¿Nos vamos con una canción, Dieguito, por favor?
Sí, Félix nos propone siempre un listado de canciones de la agrupación que trae para los programas. Hoy estamos escuchando la Sonora Ponceña. Félix, nos podemos ir con Boranda, con Fuego en el 23, con el Pío Pío, con Yambeque, no sé si está bien pronunciado.
Yambeque.
Sí.
Podemos con Fuego en el 23, a propósito de que eso fue, es un incendio que hubo en Nueva York, ¿no? Pero lo curioso es que la ciudad de Ponce tiene como principal atractivo turístico, fuera de que allí está la tumba de Héctor Lavoe y de otros cantantes, el cuerpo de bomberos. Allá los llaman bombas. Sí. Entonces hay una serie de carros de bomberos de épocas anteriores. Tienen como una colección ahí en el parque principal y eso lo presentan como uno de los atractivos de la ciudad. De la ciudad de Ponce, que queda a 1:30 de San Juan de Puerto Rico. Entonces, vámonos con Fuego en el 23, otro de los éxitos.
¡Fuego! ¡Como la cantera! ¡Ay, ya! ¡La, la, 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 la!
No sé si Diego recuerda que nos han dicho siempre que las verdades universales no existen.
Sí, señor, cómo no lo tengo presente.
Pero ha tenido más presidentes Perú en 10 años que Colombia posibilidades de ganar un mundial.
También es cierto.
Eso
triste,
es universal.
Triste, pero cierto.
Félix, estamos entonces aún esperando una respuesta. incluso analistas han dicho en diferentes canales como CNN que probablemente todavía pasen 2 semanas sin saber quién va a ganar en Perú, si la izquierda o Keiko Fujimori. Félix, 2 cosas. 1, ¿cómo analiza usted este panorama político de Perú? Y 2, ¿es cierto lo que estaban diciendo que el papi de Keiko, que fue el dictador de Perú, sí, estuvo dándole en algún momento armas a las FARC?
Bueno, aclaremos varias cosas, Daniel. La elección está muy reñida. El sistema de control de las elecciones en Perú dista mucho del de Colombia. Son países de extensión parecida, de geografía complicada parecida, pero a nivel del sistema de registraduría, Colombia le lleva años luz al sistema peruano, que se caracteriza por lo lento, lo corrupto, lo ineficiente. Recuerde que en la primera vuelta se demoraron meses para poder definir cuál era el candidato que se iba a enfrentar con Keiko Fujimori, porque hubo una disputa por el segundo lugar entre el que está ahora ganando en las elecciones, aparentemente, que es Roberto Sánchez, y un candidato de extrema derecha que había sido alcalde de Lima y que perdió como por 20.000 votos el segundo lugar y siguió alegando que le habían hecho fraude, ¿no? Entonces, temiendo que haya un estallido, digamos, popular en un sentido u otro, se están tomando todo el tiempo para poder justificar el resultado final de las elecciones, teniendo en cuenta que faltan por escrutar unos votos de fuera del Perú, de los peruanos que viven en el extranjero, y unos votos de las comunidades más alejadas de las zonas urbanas en Perú. Lo que se nota a primera vista es que en el Perú hay 2 países que votan diferente y ven la realidad diferente. Uno es Lima y la costa, que votaron por Keiko Fujimori. Lima y la costa peruana son la parte más desarrollada del país, la que recibe la mayor parte de las inversiones industriales, donde está el gran capital financiero. Lima es una ciudad mucho más grande que Bogotá, con más habitantes, más de 10 millones de habitantes en la sola Lima, y es el centro indiscutible del país. La sierra y la selva, que son las otras 2 grandes regiones del Perú, han sido olvidadas por Lima, y hay un centralismo más feroz que aquí en Colombia, con Bogotá. Entonces esas regiones profesan o tienen un amplio resentimiento social contra la capital, contra Lima y contra los candidatos que ven como producto de los electorados de la capital, ¿no? Y siempre, generalmente en las últimas elecciones, están votando por el candidato que no es de Lima, que es de las provincias y que supuestamente va a representar los intereses de las provincias. Hace 4 años votaron por Pedro Castillo, que era un señor de la región de Cajamarca, una región montañosa al norte del Perú, y derrotó, ese Pedro Castillo derrotó también por muy pocos votos a Keiko Fujimori, por unos 40.000 votos. Gobernó durante 1 año, intentó hacer un golpe de Estado para cambiar la Constitución y cambiar el sistema político que no lo dejaba implementar las reformas que él quería. Ese primer año también se caracterizó por una cantidad de denuncias de corrupción entre los miembros del gobierno y por ahora está en prisión acusado de haber violado la Constitución y no sé cuántos otros delitos más. Roberto Sánchez, que se presenta como de izquierda, es de esa izquierda al estilo, ¿cómo diríamos?, como la de Roy Barreras, de Camaleones, ¿no? Así como Keiko Fujimori tiene un prontuario de judicial de delitos cometidos a lo largo de su vida política, señor, no se queda atrás. En eso no podemos ser idealistas, creer que es que la una es la mala y el otro es muy bueno, ¿no? El otro viene del mismo partido, de donde era doña Dina Boluarte, la que traicionó a Pedro Castillo.
Casi el menos peor.
¿Cómo?
El menos peor, Félix.
Debería, sí, sería el menos peor, pero lo que prueban los resultados electorales es que el Perú está absolutamente dividido en 2 mitades y que quien llegue a la presidencia va a tener que poner mucha prudencia, mucho tacto, mucha habilidad política para que no le suceda lo que le ha pasado a sus antecesores y en poco tiempo también quede fuera del poder. Lo que pasa es que la oligarquía limeña yo creo que es mucho más complicada que la oligarquía bogotana. Es mucho más cerrada y allá los periódicos, los grandes periodistas de allá, están en contra de esta izquierda o de estos políticos de provincia que llegan a Lima a gobernar el país. Tienen ya como una fijación contra ese tipo de políticos y ellos se encargaron de dañarle la vida al presidente Pedro Castillo. Esos fueron promotores de todas las asonadas y problemas que tuvo Pedro Castillo y apoyaron el derrocamiento de él. Recordemos que ahora hubo una reforma en el Perú. En vez de una sola cámara, ahora hay dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Las dos no tienen el control mayoritario de ningún partido, pero si gana Roberto Sánchez va a entrar en completa minoría en las dos cámaras. Va a tener que negociar para que le aprueben los proyectos de ley y demás que él quiere poner en vigencia para un país como Perú, tan complejo, con tantos problemas, ¿no? Porque, repito, hay dos países, uno que mira hacia Europa, Estados Unidos y hacia el Pacífico, que es el país de la costa y de Lima, y el otro que mira hacia el interior mismo del país, que es el de la sierra y el de la selva, donde están los pobres más pobres del Perú. Entonces, digamos que las comunidades más pobres, más aisladas, han votado por Roberto Sánchez. Yo creo que es el ganador. Va a ganar por muy poca ventaja, unos 20.000, 30.000 votos. Seguramente va a haber, como siempre, protestas de que le robaron la elección, etcétera, etcétera. Roberto Sánchez va a entrar a gobernar un país bastante polarizado, con grandes, prevenciones de parte del establecimiento limeño, que es muy poderoso, repito. Y si no tiene la habilidad suficiente para sortear todos los obstáculos y trampas que le van a poner, pues posiblemente va a ser otra víctima del sistema político que rige en el Perú, que ha dejado más de 10 presidentes en 10 años, ¿no? Prácticamente la presidencia ha perdido poder por esa debilidad, esa fragilidad institucional que tiene el cargo allá. Yo creo que Roberto Sánchez va a ganar. Va a subir a la presidencia, pero no va a poder hacer un gobierno tan progresista como él lo dice o que lo quiere hacer en campaña, ¿no? Además de que la realidad internacional es diferente a la que había hace 4 o 5 años cuando llegó Pedro Castillo. Pedro Castillo llegó al poder hace 5 años con una Latinoamérica donde había mayoría de gobiernos progresistas. Ahora se encuentra con una Latinoamérica donde la mayoría son gobiernos de derecha, y donde hay un gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno intervencionista, imperialista, que lo ha dicho claramente que América Latina es su patio particular y que va a hacer respetar sus intereses en América Latina, no interesándole que haya lazos con otras potencias como China o Rusia. Bueno, de Rusia, ser aliado de Rusia ahora es como que Santa Fe sea reforzado por un señor como, o Millonarios reforzado por un señor como Falcao, ¿no? Que Rusia está más quebrada que los propios a quienes quiere ayudar. Pero a grandes rasgos yo diría que es la expresión Sánchez de la inconformidad de la mayoría de campesinos y de gente que vive en la selva, que no han sido tomados en cuenta por la élite que maneja el país tradicionalmente desde Lima. Keiko Fujimori es la representante de esos grandes sectores y de muchos sectores de clase media que viven en Lima, ¿no? Sánchez es representante de los campesinos y de los indígenas, de los mineros y de otros sectores que han quedado marginados del desarrollo que hay en la zona costera del Perú. Eso a grandes rasgos.
Es que estábamos hablando a propósito de la venta de armas que le hicieron a las FARC hace unos años, porque resulta que Keiko pues anunció su lealtad a de la estrella, ¿no? Y pues el odio que le tienen a las guerrillas y todo eso. Y si hay un escándalo feliz que se dio en el 99, como la, pues una red criminal montada desde el Servicio de Inteligencia Nacional Peruano que desvió un gigantesco cargamento de armas que se habían comprado a Jordania, resultaron en las FARC.
Sí, eso lo hizo el que era el brazo derecho de Alberto Fujimori, el presidente Montesinos.
Vladimiro se llamaba.
Vladimiro Montesinos, que todavía está pagando cárcel por ese y otros hechos. Él se encargó de conseguir las armas, de desviarlas para que llegaran a poder de la FARC. Y ese fue uno de los escándalos que determinó más adelante la caída del régimen de Fujimori.
Llegaron 10.000 fusiles AK-47 a las FARC.
Sí, porque después de que Fujimori acabó con Sendero Luminoso y con el grupo Tupamaro del Perú, esos dos grupos guerrilleros que habían puesto en duda la estabilidad política tradicional del Perú, se sintió con vía libre para hacer y deshacer en el país. Y Montesinos, que era el cerebro de muchas de las operaciones encubiertas del régimen de Fujimori, entre ellos el asesinato de estudiantes, profesores, que se suponía que eran aliados de la izquierda guerrillera, crimen por el cual Fujimori fue procesado. Este Montesinos, que era un tipo pragmático, sin escrúpulos, que había presionado y chantajeado a los medios de comunicación en Perú para que se pusieran incondicionalmente al servicio del gobierno de Fujimori, que hacía con la venia de Fujimori cantidad de negocios sucios, tomando los recursos del gobierno peruano para hacer esos negocios como esto de la venta de armas, pues fue el que prácticamente llevó al traste a su patrón, a Fujimori. Si no se hubiera descubierto todas estas maromas de Montesinos, yo creo que Fujimori hubiera podido realizar su tercer periodo presidencial.
Lo más chistoso, Diego Alejandra, es que al verse acorralados por el escándalo, entonces Alberto Fujimori y Montesinos convocaron una conferencia de prensa en el 2000 e intentaron engañar a la gente diciendo que es que ellos tenían un plan que se llamaba el Plan Siberia. Uh-huh. Y era una supuesta operación de contrainteligencia clamada por el propio gobierno peruano diciendo que habían detectado y desarticulado una gran banda internacional de tráfico de armas. No les salió por ningún lado la jugada, Félix.
Sí, recordemos que Fujimori se hizo reelegir por tercera vez y salió en un viaje para el Japón. Y ya estando en el Japón, renunció a la presidencia. Mandó un fax y renunció a la presidencia.
Desde allá.
Desde allá. Dejó en el caos político al Perú. Después regresó vía Chile. En Chile lo detuvieron. Y llegó ya al Perú, calidad de procesado político, por los famosos crímenes de la cantuta.
Sí, señor.
Los crímenes de profesores y estudiantes de una universidad ahí en Lima, que se le adjudicaron a él y a Montesinos. Y por eso es que lo condenaron a pagar 25 años de cárcel. Después de muchas controversias, al final lo liberaron por su vejez y por la condición de salud que tenía. Tuvo cáncer en la lengua. Y murió pues bastante precariamente en sus condiciones físicas después de un largo cautiverio.
Siempre me ha causado como esa conmiseración que se tienen contra los líderes políticos que fueron unos desgraciados. O sea, qué pesar que tenga cáncer de lengua a su edad, lo dejamos para que no pague una cárcel. Pero pues pesar con los indígenas muertos en el Perú, no hubo en su dictadura tampoco.
Cierto, madre.
Eso es así.
Es muy desigual hasta en la justicia.
Oiga, saludamos a perdónenme.
Aclaremos, lo que ocurre es que Sendero Luminoso también tuvo un rastro sanguinario en las provincias donde dominó, sobre todo en la zona de Ayacucho. Allá mataron a muchas personas, muchos campesinos. En Lima mataron mucha gente también de sectores populares. Recuerdo una líder popular de izquierda, que inclusive estuvo en uno de los encuentros latinoamericanos de comunicación que organizamos en CEPAL, que era de una de las villas miseria que había en Lima, y la mataron por no estar de acuerdo con las prácticas terroristas de Sendero Luminoso. Fue un crimen que lamentó la izquierda legal allá del país. Entonces hubo mucho crimen también que cometió el grupo de Abimael Guzmán, y eso llevó a que muchos campesinos, para información, Daniel, hay que contrastar la información, crearan rondas campesinas que se enfrentaron a Sendero Luminoso en zonas de la cordillera andina, y esas rondas resultaron efectivas para debilitar a Sendero Luminoso. Fíjese que después el Fujimori logró capturar a los principales jefes de Sendero Luminoso, incluyendo a Abimael Guzmán. Y eso le valió, ante la mayoría del pueblo peruano que estaba acogotado, como se dice popularmente, por el terrorismo del grupo de Sendero, los apagones permanentes, las bombas, los asesinatos, que lo aplaudieran y lo reconocieran para un segundo periodo presidencial. En una época Fujimori fue el Bukele de América Latina.
¿Y defensores tiene?
Todavía los tiene, muchos, y en el Perú todavía. De hecho, la hija, doña Keiko, ha estado de finalista en 4 elecciones consecutivas. las ha perdido siempre por mínima cantidad de votos.
Sí, ella tiene bastante apoyo por parte del electorado. Sí.
Aunque Keiko pues es una política corrupta, pero tiene un apoyo de los viejos fujimoristas, un sector que recuerda al gobierno del papá por algunas de las cosas que logró hacer.
Pobrecito Alberto, estaba viejito.
Hasta tenerle la justicia el poder hace de las suyas.
Sí, 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 señor. Son los que importan. Saludemos a Rodrigo.
Buenos días, Rodrigo. Gracias por estar ahí.
Y las conexiones en países donde estén pues sintonizándoles, muchas gracias.
Estados Unidos, México y Colombia.
Muchas gracias.
Mil gracias a la audiencia.
¿Tenemos música?
Sí, hoy estamos escuchando a la Sonora Ponceña, para quien de pronto ha llegado nuevo en la audiencia. Nuevo, nueva en la audiencia. Félix, ¿con qué nos vamos? Buranda, el Pío Pío, Yambeque.
Bueno, hay un tema que a mí me gusta mucho, que es medio humorístico, que es el Pío Pío.
Sí, señor, aquí está.
Es un tema con los mosquitos y la vida en el campo, ¿no? Para un gente de ciudad, como cuando Daniel abandona la ciudad y se va para una finca por allá en Sasaima, y los mosquitos llegan y lo pican, y etcétera, etcétera.
Vamos a escuchar y ya regresamos.
¿Escuchado esta canción antes, Daniel?
¡Claro! Ya soy de la tercera edad, te recuerdo.
No, perdóname, no estaba tan consciente de tu edad.
Habla fuerte para que escuche.
¡Qué fuerte, pena, Daniel, sí, qué sí, pena! Sí.
¿Cómo dice?
Félix, ya que estamos un poco en lo internacional, me gustaría preguntarle por este conflicto que parece eterno, por desgracia, entre Estados Unidos e Irán. Ayer, martes, con drones, Estados Unidos bombardeó Irán, en Teherán, aparentemente porque ellos atacaron primero un helicóptero estadounidense. Entonces, ¿cómo está esta situación? Pues porque estamos viendo ataque sobre ataque, pero ¿qué está pasando?
Bueno, yo no creo que Estados Unidos tenga otra salida en el conflicto con Irán que la negociación, porque Trump y sus asesores hicieron un mal cálculo político y militar. Creyeron que atacar a Irán era como atacar al gobierno venezolano de Maduro, que iba a ser muy fácil descabezar el liderazgo iraní y tomar el control de un país tan grande y potencialmente rico como es Irán, que es una potencia petrolera y que se había venido armando en los últimos años. Entonces, aunque hay unas conversaciones que están todavía vigentes con mediación del gobierno de Pakistán entre Irán y Estados Unidos, han surgido una serie de complicaciones para llegar a un acuerdo, porque Irán exige que también dentro del acuerdo que se llegue con Estados Unidos se comprometa la paz en el Líbano y que Israel, a su vez, se comprometa a no atacar a los aliados de Irán en el Líbano, que son los miembros del Hezbollah. Israel dice que ellos no se comprometen a esto porque Hezbollah es un peligro para la estabilidad política y militar de Israel. Entonces Netanyahu se ha mostrado, entre comillas, indisciplinado y ha seguido sus ataques contra Hezbollah en el sur del Líbano. Y esta ha sido una de las razones para que el gobierno de Irán se niegue a llegar al acuerdo que Estados Unidos le está planteando. Lo cierto es que el propio Trump sabe que intensificar la guerra en Irán lo va a meter en una sin salida, y él está pensando en las elecciones de noviembre, cuando se renueva la Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado. Si la guerra continúa sin una solución para el mes de noviembre, seguramente lo que habrá es una reacción del electorado de Estados Unidos ante los errores políticos cometidos por Trump, los incumplimientos de las promesas, porque prometió que iba a manejar la economía mucho mejor que Biden, y hasta ahora la inflación en Estados Unidos es mucho más alta que en la época de su antecesor Biden. Entonces todo eso se lo van a cobrar si él no logra presentar por lo menos una serie, entre comillas, de logros políticos en política internacional. Uno de ellos, que haya logrado hacer un arreglo con Irán que permita a los norteamericanos tranquilizarse en cuanto que Irán no va a ejercer su capacidad para construir bombas atómicas, poniendo en peligro toda la región del Medio Oriente con esa nueva arma, ¿no? Eso es quizá lo que más preocupa a los americanos y también a los europeos, que Irán llegue a ser una potencia nuclear. Pero tal como lo ha venido haciendo la política de Trump, lo que está es facilitándole a Irán que acelere la construcción de esa arma nuclear. De hecho, ayer Francia y Estados Unidos, sí, cosa curiosa, se pusieron de acuerdo para denunciar que los planes de construir una bomba atómica en Irán iban muy adelantados y que eso era un peligro para todo el Medio Oriente, porque Israel tiene también bomba nuclear. Y ya un enfrentamiento más adelante entre dos países que tienen bomba nuclear, bomba atómica, podría desencadenar ahí sí una verdadera guerra mundial. Entonces, por todas las razones, Trump tiene que arreglar, que hacer un arreglo con Irán antes de noviembre, pues en los próximos días, para que no le dé pasto, como se dice popularmente, a los opositores del Partido Demócrata para culpabilizarlo de una política aventurera en el exterior y la falta de cumplimiento de la política económica en el interior de Estados Unidos, porque Trump, perdiendo el dominio de la Cámara y perdiendo el dominio del Senado, prácticamente quedaría muy imposibilitado para seguir realizando las acciones políticas que hasta ahora ha venido realizando en complicidad con un Congreso que está dominado por el Partido Republicano.
Sí, Francia y Estados Unidos denunciaron ante la ONU, ¿no? Sí. El exceso de uranio en Irán para bombas nucleares.
Están asustados. Entonces, cuando Trump quería, con esos ataques que hizo contra Irán, acabar por completo esa supuesta amenaza de Irán, por el contrario, el fracaso militar que ha tenido Estados Unidos ha llevado a que Irán fortalezca, redoble el interés en construir esa bomba atómica, porque sabe que con la bomba atómica ya las condiciones de negociación cambiarían por completo, ¿no?
Exacto.
Y para el mundo también sería un nuevo peligro, porque el régimen de Israel, de Netanyahu, un régimen de inescrupuloso, con un señor que ha sido el autor intelectual de las matanzas en la Franja de Gaza, en el sur del Líbano, que atacaba a Irán una y dos y tres y muchas veces reiteradamente. Seguramente, si ya saben que Irán tiene la bomba, son capaces de adelantársele y tirar bomba sobre Irán, lo que a su vez traería, como cuando estalló la Primera Guerra Mundial, una serie de represalias por parte de los aliados de uno y de otro país.
Félix, yo creo que la vida me ha enseñado que uno no siempre tiene la razón, que lo que uno cree y piensa no es, y lo que uno siente probablemente tampoco es. Y yo siento que a mí Benjamin Netanyahu me produce de verdad un sentimiento de rabia, de asco, de zozobra, de muchas cosas. Pero ahora que lo nombra usted, hay que decir que se postulará para elecciones. Más allá de lo que yo sienta desde acá, que nunca me ha caído una bomba encima, yo quiero saber usted cómo ve esas elecciones, si cree que él tiene apoyo.
El gran problema de Israel, de la política de Israel, son los partidos de los judíos ultraortodoxos. Dentro del judaísmo hay una serie de grupos o de sectas. Y hay un grupo ultraderechista, fundamentalista, que propone como única razón de la vida el estudio de la Biblia. O sea, esta gente se dedica a estudiar la Biblia y para subsistir exigen subsidios del Estado israelí. Entonces hay barrios enteros en Jerusalén, sobre todo, de estas colonias de judíos ultraortodoxos que viven del estudio de la Biblia y que están sostenidos por la economía del Estado israelí. Sus hijos no prestan servicio militar porque religiosamente se les prohíbe tomar las armas, pero sí son los principales votantes para apoyar a los grupos de ultraderecha que exigen guerra contra los palestinos, contra los iraníes, etcétera. Es la más curiosa de las situaciones y la más irónica. Por un lado, no prestan servicio militar, no contribuyen a la economía del país, son unos verdaderos parásitos. Pero por el otro, como su número es bastante grande, ha venido aumentando en los últimos años, contribuyen a que los partidos de ultraderecha tengan amplia representación en el Parlamento y se constituyan en el fiel de la balanza entre los partidos socialdemócratas y de centro izquierda y los partidos de derecha como el de Netanyahu. Entonces Netanyahu ha logrado con el apoyo de esos partidos tener siempre la mayoría en el Parlamento en los últimos años. De la gran culpa de que Netanyahu siga en el poder son estos partidos de ultraderecha que tienen participación en el gabinete. En el gabinete ministerial de Netanyahu hay gente todavía más radical en su odio a los palestinos, a los hezbolitas, a los iraníes, que el propio Netanyahu.
Es que entonces,
para
radical,
no perder el apoyo de ellos, Netanyahu es víctima de su propio invento. Tiene que ser cada vez más radical, porque gente como el ministro de Defensa, que son de estos partidos de ultraderecha, exigen y piden más libertad para masacrar a lo que ellos llaman los enemigos del pueblo de Dios. Ellos se consideran el pueblo de Dios. Entonces Israel tiene ese grave problema interno, un grupo político muy numeroso que no contribuye a la economía del país, que no participa directamente en la guerra, pero que sí manda en las políticas del Estado y compromete a Israel a través del primer ministro en una serie de acciones militares y de masacres contra los pueblos vecinos.
No me estás alegrando el día, así que por favor escuchemos música, que la elección para el día de hoy está muy interesante y venimos con un último momento del programa.
Bueno, entonces un saludo para quienes nos están oyendo, para Rodrigo, que nos place su sintonía.
Un saludo para Carlos Silva, el mejor padre
para
que
Carlitos
he tenido.
Para Carlitos Silva, el mejor padre que ha tenido. Bueno, ¿cuántos padres ha tenido usted entonces?
Feliz, yo he querido tener otros es también. A veces quisiera como ser hijo de un abogado prestante.
Prestante, que te preste.
O que me regale.
Bueno, sí, mejor todavía. Entonces, hay un tema muy popular, bueno, no sé, popular dentro de quienes gustamos de la música de salsa, que
sí,
es Moranda.
Sí, señor, aquí está.
Que creo que es de origen brasileño y ellos lo adaptaron a música de salsa puertorriqueña.
La versión de la Sonora Ponceña aquí en Cuentos y Cuentas Claras.
abajo, que mi Dios no me escuchó. Debe ser que rezo abajo, que mi Dios no me escuchó.
Bueno, uno intenta analizar, Félix, la política y es muy complejo. Yo le quiero preguntar por un apoyo que se dio hace pocos días y tiene que ver con Rodrigo Lara Restrepo. Yo me pregunto cómo una persona que tiene que ver con Rodrigo Lara Bonilla, el exministro de Justicia de Colombia que fue asesinado en el 84, ahora va a apoyar un gobierno como el de Abelardo de la Estrella. ¿Usted cómo ve esa alianza? ¿Cómo siente usted que se presta para ese tipo de alianzas?
Bueno, Rodrigo Lara, el hijo, hace rato dio un vuelco hacia la derecha, hacia la extrema derecha, no es de ahora. Ella viene desde hace rato mostrándose como un derechista convencido. Estuvo en Cambio Radical, partido del finado Vargas Lleras.
El finado me gusta.
De ahí salió por diferencias con Vargas Lleras porque... Aquí, como en las familias dinásticas de Europa, algunas familias colombianas de políticos que han muerto en circunstancias trágicas se consideran con derecho legítimo a obtener las máximas posiciones de poder, y Rodrigo Lara es uno de ellos. Él cree que por ser hijo de Rodrigo Lara Bonilla, el exministro que fue asesinado en las calles de Bogotá, eso le da un derecho a tener primacía en cualquier actividad política en la cual ingrese. Entonces,
a parasitar.
Sí, entonces mientras estuvo en Cambio Radical, él encabezó listas de Cambio Radical y fue como muy protegido por Vargas Lleras. Pero llegó un momento en que Lara aspiraba a ser el candidato y líder del partido. Y eso ya no entraba en los cálculos de Vargas Lleras y se retiró del partido, pero no se retiró hacia... proyectos más democráticos, sino por el contrario, hacia proyectos más derechistas. Recuerde que él estuvo de candidato a la alcaldía de Bogotá por un planteamiento de gobierno de justicia, como llaman estos derechistas extremos, de justicia para encargarse de castigar a todos los delincuentes y dar una seguridad a los ciudadanos, pero de manera fuerte, con participación profunda de la policía y de todos los mecanismos represivos que tiene el Estado. Fracasó en esa política, creo que sacó apenas como unos 60.000 votos, pese a que le metió mucha publicidad y que aparecía en cuanta entrevista, programa radial, programa de medios digitales había. Ahora ellos, como buenos políticos colombianos, que son camaleónicos, saltan de un lado al otro. Apareció en la campaña de Abelardo de la Estrella, ya hace unos meses, no es de ahora, ya hace unos meses que está como uno de los cerebros de la campaña, y seguramente de ganar a Abelardo, pues va a tener un alto cargo en el nuevo gobierno.
Félix, es como la misma historia entonces de Juan Manuel Galán, el hijo de Luis Carlos Galán, que también entonces va a apoyar a Abelardo de la Estrella.
Sí, pero el nuevo liberalismo oficialmente dijo que dejaba, entre comillas, en libertad a sus electores, aunque ellos... pues esa falsa libertad encubre el deseo de vincularse a quien ven como el bando ganador, ¿cierto? Es como el caso de Roy Barreras, que ustedes hoy no lo han tratado. La presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, doña Gloria Arizabaleta, que nominalmente era del Pacto Histórico, terminó en el día de hoy pidiendo una orden de caución para que el presidente de la República, Gustavo Petro, no pueda ejercer la presidencia hasta el 21 de junio, que es el día de las elecciones, bajo el supuesto de que han recibido una serie de acusaciones por participación política en la campaña de él. Ella firmó la resolución, ¿no? Ella por su cuenta. Y la explicación que yo encuentro como más realista es que hace unos meses era una furibunda petrista que se oponía a cualquier investigación que se quisiera hacer en la Comisión de Acusaciones contra Petro. Ahora resulta firmando una resolución pidiendo una orden de caución para que Gustavo Petro no pueda ejercer la presidencia en estos días. ¿A qué se debe ese cambio? Pues se debe a que ella pertenece al partido que fundará Roy Barreras de Fuerza Democrática, y como a Roy no lo dejaron pegar el salto de la pobre campaña de él a la campaña de Iván Cepeda, lo han tenido alejado, inclusive él se ha sentido perseguido por el presidente, pues se desquitan políticamente porque Gloria fue esposa de Roy Barreras y hace parte del partido de Roy Barreras. Entonces, Gloria saca esa resolución el día de hoy y a través de ella se ve la mano vengativa de Roy Barreras contra el presidente Petro, a quien le adjudica el no haber permitido que en la primera, cuando se hizo lo de la consulta popular y se presentó Roy Barreras con Pinturita Quintero, que le adjudica a Petro la orden de no votar por esa consulta y de haber quedado él frustrado en sus aspiraciones políticas. Entonces viene el desquite. Cuando están viendo que la barca está zozobrando, por un lado saltan ellos de la barca y aparecen castigando, entre comillas, al que antes era el gran protector, el gran amigo, el gran aliado. Esa es la noticia de hoy, que la presidenta de la Comisión de Acusaciones pidió, ordenó, una caución, una medida cautelar para que el señor Petro no pueda ejercer la presidencia. Claro que eso es abiertamente ilegal, pero de ahí se muestra la mala voluntad del señor Roy Barreras a través de su ex esposa y miembro de su partido.
Te lo agradezco. Es hora de descansar.
Muchas gracias, Félix.
Ya, por favor. Gracias, nos vamos a despedir. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Nos quedamos con música de la Sonora Ponceña. Ustedes deciden cuál. Y a los oyentes, muchas gracias por su compañía.
Bueno, a todos muchas gracias. Una moderación hoy excelente de Alejandra, del señor Daniel. Participación muy activa de Dieguito en la música. Boranda también tiene una versión muy interesante del famoso Carlitos Cano Estremera. Cano Estremera, un cantante de culto entre los salseros, que ya murió, el mejor sonero que ha habido en la música de salsa. Entonces vámonos con una canción que pues a mí particularmente me gusta, que es la de Jean Baquet.
Sí, señor, aquí está Feliz, claro que sí.
Que es una de las clásicas de la orquesta.